Grupal presenta La Universidad del Aire, un programa dedicado a la juventud cubana.
Saludos radioyentes, desde la Universidad del Aire les habla Daniel Pedreira. Y hoy les traigo una serie de citas de José Martí todas, pero particularmente sobre los derechos humanos y sobre lo que pensaba Martí de la libertad del hombre. Esto fue publicado en el 2008 por la editorial Dos Ríos en Nueva York. Y son algunas frases, algunos párrafos de cartas, discursos y otros escritos de Martí a lo largo de su vida. Y en estos momentos en Cuba el régimen toma la imagen de Martí, las obras de Martí, y usa solo lo que le conviene para decir que Martí era antiimperialista, que si era comunista, socialista, marxista, etcétera, y pero no demuestran la otra parte de sus obras, especialmente lo que trata de materia de derechos humanos, que muchos quizás piensan que los derechos humanos son una idea o un movimiento político, pero no lo son. Derechos humanos simplemente es el derecho de cada persona de tener libertad para vivir su vida sin restricción por parte de ningún régimen, de ningún individuo, sin importar la política. O sea, eso es una serie de derechos con los que uno nace y no se les pueden quitar. Pero bueno, empiezo con las citas, y en algunos casos les diré de dónde vinieron las citas y en qué año fueron escritas. Comienzo. El respeto a la libertad y al pensamiento ajenos aún del ente más infeliz es mi fanatismo. Si muero o me matan, será por eso. Eso viene de una carta al general Máximo Gómez del 12 de mayo de 1894. Todo el mundo, lacio o lanudo, tiene derecho a su plena conciencia. Tirano es el católico que se pone sobre un hindú, y el metodista que sirva a un católico. Hay llenos de escudo suyo el criollo a quien se impida negar, y el católico a quien se impida afirmar. El hombre sincero tiene derecho al error. El gobierno es la equidad perfecta y la serenidad, y a quien merme facultad alguna de las que puso en el hombre la naturaleza, guerra, guerra de día y de noche, guerra hasta que quede limpio el camino. Y eso lo escribió en el periódico Patria, en Nueva York, cuando se encontraba exiliado, el 8 de septiembre de 1894. El hombre que clama vale más que el que suplica. El que insiste hace pensar al que otorga. Los derechos se toman, no se piden. Se arrancan, no se mendigan. Eso es de un brindis en el banquete celebrado en honor a Adolfo Márquez Sterling el 21 de abril de 1879. Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Un hombre que obedece a un mal gobierno sin trabajar para que el gobierno sea bueno no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas y permite que pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan no es un hombre honrado. El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve. Debe padecer por todos los que no pueden vivir con honradez. Debe trabajar porque puedan ser honrados todos los hombres. Y debe ser un hombre honrado. El niño que no piensa en lo que sucede a su alrededor y se contenta con vivir sin saber si vive honradamente es como un hombre que vive del trabajo de un bribón y está en camino de ser bribón. Hay hombres que viven contentos aunque viven sin decoro. hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Esos hombres son sagrados. Eso viene del cuento de Tres Héroes de la Edad de Oro, publicado en julio de 1889. Me parece que me matan un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar. Viene de sus fragmentos. Quien esconde por miedo su opinión y como un crimen la esconde en el fondo del pecho y con su ocultación favorece a sus tiranos, es tan cobarde como el que lo recio del combate vuelve grupas y abandona la lanza al enemigo. Eso fue tomado de un discurso publicado en Nuevos Materiales. A quien merme un derecho, córtesele la mano, bien sea el soberbio quien se lo merme al inculto, bien sea el inculto quien se lo merme al soberbio. Publicado el 17 de abril de 1894 en el periódico Patria, también en Nueva York. Un pueblo está hecho de hombres que resisten y hombres que empujan, del acomodo que acapara y de la justicia que se revela, de la soberbia que sujeta y deprime, y del decoro que no priva al soberbio de su puesto, ni cede el suyo. De los derechos y opiniones de sus hijos, todos está hecho un pueblo, y no de los derechos y opiniones de una clase sola de sus hijos. Y el gobierno de un pueblo es el arte de ir encaminando sus realidades, bien sean rebeldías o preocupaciones, por la vía más breve posible, a la condición única de la paz, que es aquella en que no haya un solo derecho mermado. Esto también fue del periódico Patria del 24 de octubre de 1894. Hay derechos esenciales que arrancan de la naturaleza misma del hombre y le son más caros que la vida, pues ésta viene sin ellos a hacerle peso y remordimiento, en vez del goce y taller que es. Cuando con el patrón del deber y la fuerza de su derecho templa en la luz de cada día el alma que vislumbra moradas mejores. Los sistemas políticos en que domina la fuerza crean derechos que carecen totalmente de justicia, y el ser vivo humano que tiende fatal y constantemente a la independencia y al concepto de lo justo, forma en sus evoluciones rebeldes hacia su libertad oprimida y esencial un conjunto de derechos de reconquista. Esto fue publicado en la Revista Universal de México el 18 de junio de 1879. Patria es algo más que opresión, algo más que pedazos de terreno sin libertad y sin vida. Algo más que derecho de posesión a la fuerza. Patria es comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de fines, fusión dulcísima y consoladora de amores y esperanzas. Esto fue publicado en Madrid en un texto que se llama La República Española ante la Revolución Cubana. La organización revolucionaria no ha de desconocer las necesidades prácticas derivadas de la Constitución e historia del país, ni ha de trabajar directamente por el predominio actual o venidero de clase alguna, sino por la agrupación conforme a métodos democráticos de todas las fuerzas vivas de la patria, por la hermandad y acción común de los cubanos residentes en el extranjero, por el respeto y auxilio de las repúblicas del mundo y por la creación de una república justa y abierta, una en el territorio, en el derecho, en el trabajo y en la cordialidad, levantada con todos y para el bien de todos. Esto fue parte de las resoluciones tomadas por la emigración de Tampa, en la Florida, el 28 de noviembre de 1891. Respetar es ya un derecho a vencer, odiar es quitarse de derechos. Fue tomado del el periódico La Opinión Nacional en Caracas, 10 de diciembre de 1881. para mi país, que es mi pasión, ni las amistades que me supone, y no tengo ni una generosidad extraviada y ciega, me harán jamás ayudar ni consentir en lo que no lleve desinteresadamente al bien y al derecho igual de todos sus hijos. Eso es de un fragmento de una carta a Juan Arnao del 18 de noviembre de 1887. El delegado del Partido Revolucionario Cubano, hablando de José Martí, declaró su respeto por todas las doctrinas, sean cualesquiera sus nombres, que busquen con respeto a las de los demás la plenitud del derecho humano, y recordó entre unánimes vítores que cuando en la guerra pasada necesitó un barco que llevara a Cuba la República para todos, no fueron los pobres los que de un solo impulso se lo dieron, sino un rico. Y hay bribones por Cuba y fuera de Cuba que ponen aquella sublime conversación en que la tierra se abrió y dio nueva luz, en que resplandeció en su mayor verdad el alma humana, como un trato entre los cubanos que quieren abrir en su patria libre casa para todos y una especie de españoles que quisieran sentarse desengañados y humeantes sobre las ruinas del mundo. Eso también viene del periódico Patria, el 27 de agosto de 1892. Haremos los cubanos una revolución por el derecho, por la persona del hombre y su derecho total, que es lo único que justifica el sacrificio a que se convida a todo un pueblo, y negaremos al día siguiente el triunfo de los derechos porque hemos batallado. También de Patria, el 16 de marzo de 1894. Ni se ha adulado suponiendo que la virtud es solo de los pobres y de los ricos nunca, ni se ha ofrecido sin derecho, en nombre de una república a quien nadie puede llevar moldes o frenos, el beneficio del país para una casta de cubanos, ricos soberbios o pobres codiciosos, sino la defensa ardiente hasta la hora de morir del derecho igual de todos los cubanos, ricos o pobres, a la opinión franca y al respeto pleno en los asuntos de su tierra. Y era justo también porque estos son los tiempos definitivos de la realidad, de la época de amalgama y justicia que prepara en el ejercicio completo y franco de los derechos humanos y en el ajuste natural de los elementos diversos, la victoria durable de nuestra revolución. Al resplandor del derecho, el abuso ceja como ruina galacente ante el enojo de una dama pura. Más si el derecho se echa encima mano de ira, los mismos que el derecho reconocen se alzarán contra él tristemente, como padre que ata a su hijo loco. Quien intenta triunfar no inspire miedo, que nada triunfa contra el instinto de conservación amenazado. Existe en el hombre la fuerza de lo justo, y este es el primer estado del derecho. Al conceptuarse en el pensamiento, lo justo se desenvuelve en fórmulas. He aquí el derecho natural. Y al realizarse en la vida, las fórmulas se desenvuelven en aplicación. La concurrencia de derechos crea derechos especiales. Ni de las riendas de su caballo debe desasirse el buen jinete, ni de sus derechos el hombre libre. Es cierto que es más cómodo ser dirigido que dirigirse, pero es también más peligroso, y es muy brillante, muy animado, muy vigorizador, muy ennoblecedor el ejercicio de sí propio. Eso viene también de Caracas en la Opinión Nacional, 20 de noviembre de 1881. Luchan los hombres por pan y por derecho, que es otro género de pan. Todo aquel que no mira por el derecho ajeno como por el propio merece perder el propio. Bello es que los pueblos combatan por su libertad, mas solo tienen el derecho de combatir por su libertad los que no oprimen la de otros. Y con eso los dejo con unas frases de Martí para que reflexionen sobre su filosofía de derechos humanos. Y hasta la próxima vez, les habló Daniel Pedreira desde la Universidad del Aire, recordándoles que el futuro es suyo.